La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
A pesar de que nuestro planeta tiene una superficie del 71% de agua, tan solo el 2% es potable, por lo que debe ser utilizada a conciencia y no promoverse el desperdicio.
Si el desperdicio y la contaminación del agua continúan, escuchen bien, para dentro de unos años, millones de personas vivirán en zonas de escasez de agua con todo lo que esto puede provocar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a una nueva cita con La Fuente de la Vida. Ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del libro de los libros, un viaje que progresivamente y lección tras lección irá abarcando toda la Biblia. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Esperanza, pues aquí estamos una vez más preparados para iniciar un nuevo programa de La Fuente de la Vida. Y amigos, la verdad es que les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas compartiremos algunas de sus impresiones dentro de esta, que podríamos llamar experiencia vital, que busca ser La Fuente de la Vida.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante que lleva buenas noticias y esperanza, derribando fronteras, y una prueba de ello es que en la actualidad se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Así es, La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia, espacio preparado en su día por el profesor y teólogo John Vernon Magee. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida y Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, ha sido el encargado de su traducción y adaptación.
Al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, por supuesto. Y si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual, pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les daremos. Así que estén muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción.
Allá vamos.
Lágrimas caían sobre tu
Cuando una persona le hace un daño deliberado a los demás, nos preguntamos, pero bueno, ¿no tendrá sentimientos? ¿Cómo puede dormir por las noches? Entonces surge en nosotros un sentimiento de escándalo y también un cierto deseo de justicia para que esas personas sufran las consecuencias de sus actos equivocados y erróneos.
Al fin y al cabo, queremos que la justicia esté presente y que los malos paguen por lo que han hecho. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Pues seguimos un día más en el libro de Isaías, uno de los libros proféticos de la Biblia que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que tiene, por cierto, el diagnóstico adecuado para los otros que llamamos malos, pero también para nosotros que nos podemos creer buenos.
En esta ocasión vamos a terminar el capítulo 57, pero bueno, también nos vamos a adentrar en el 58. Nosotros, amigos, volveremos una vez finalice la reflexión, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Yo creo que ya se lo saben de memoria, 601-20-32-65. Volvemos después.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Isaías, desde el capítulo 57, versículo 6, hasta el capítulo 58, versículo 3. Nos estamos acercando, estimado oyente, al final del libro de Isaías y estamos dentro de la tercera y última división del libro, titulada Salvación, que abarca los capítulos 40 al 66. En primer lugar, vimos la primera sección titulada El consuelo del Señor que viene por medio del siervo, que abarcaba los capítulos 40 al 48. Luego vimos la segunda sección titulada La salvación del Señor que viene por medio del siervo sufriente, que abarca los capítulos 49 al 57. Así que este capítulo 57 marca el final de esta segunda sección. Más tarde, en los últimos capítulos, veremos la tercera sección titulada La gloria del Señor que viene por medio del siervo sufriente. En nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 5 del primer párrafo titulado Contraste entre el justo y el malvado. Con el capítulo 53 comenzamos ese maravilloso capítulo de la profecía en cuanto a la redención que Cristo compró para nosotros en la cruz. Hemos continuado avanzando a través de las edades y ahora llegamos, en este capítulo 57, a la aproximación del fin de los tiempos, en los que encontramos el consuelo para el justo y la condenación para el impío. Vimos en el versículo 2 que el justo entrará en la paz, es decir, que tendrá paz en su corazón. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, dice. La muerte llegará a él cuando se encuentra en su lecho. Esto indica que será quitado de esta gran tribulación y llevado a la misma presencia de Cristo. Y el versículo 5 de este capítulo 57 nos decía, «Que ardéis en lujuria entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos». Los impíos en los últimos días serán idólatras. Ellos volverán su espalda a Dios y serán culpables de gran inmoralidad y asesinatos. Ahora comencemos nuestra lectura de hoy con el versículo 6 del capítulo 57 de Isaías. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste ofrenda de cereal. ¿No habré de castigar estas cosas? Ellos hasta adorarán a las piedras lisas del valle, esas piedras que una vez dieron muerte al gigante. Ellos adoraban todo, excepto al Dios vivo y verdadero. Y luego, en el versículo 7 leemos, «Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificios». La idolatría se asociaba con las arboledas en las cumbres de las montañas y dio lugar a escenas de la peor clase de inmoralidad. Esta es también una figura de los últimos días. Después, en el versículo 8 leemos, «Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, ante otro y no ante mí te desnudaste, subiste y tendiste tu amplia cama e hiciste alianza con ellos, amabas su cama dondequiera que la veías». En el pasado el pecado se cometía en secreto, pero en nuestros días se practica descaradamente y con ostentación. Alguien preguntó en cierta ocasión, ¿no creen ustedes que existe tanta inmoralidad hoy como la que hubo en el pasado? Y con eso estamos de acuerdo, creemos que es así. La única diferencia es que en el pasado se mantenía en secreto y los hombres tenían vergüenza de su pecado, pero hoy ya no la tienen. El pecado, estimado oyente, ha llegado a ser hoy una forma de vida y ya no existe un nivel moral alto. Hoy el trigo y la cizaña están creciendo juntos, tal como el Señor dijo que iban a crecer. Y así por toda esta sección vemos el contraste entre los justos y los malvados. Ahora llegamos al segundo párrafo de este capítulo, versículos 15 al 19. Leamos el versículo 15 de este capítulo 57 de Isaías, donde el profeta continúa hablando sobre el consuelo para los justos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En los últimos días Dios consolará a los suyos por ser quien es Él, el alto y el sublime. Él es el Dios de la eternidad, y cuán débil es el hombre que vive solo unos pocos años. No dura mucho tiempo en la tierra. El eterno Dios promete cuidar a aquellos que no confíen en sí mismos, sino que confíen en Él, y Él los cubre como la gallina cubre a sus polluelos, y esa es la paz y seguridad que existe para aquellos que pertenecen a Dios. Pero este versículo se proyecta más allá de nuestros días, hacia la época de la gran tribulación, cerca del final de los tiempos. Y dice el versículo 16 de este capítulo 57 de Isaías: porque no contenderé para siempre ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Él es el Dios eterno, pero no estará siempre enojado con el pecado, porque el pecado será removido. Y continúa diciendo el versículo 17: por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné. Pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. Dios explicó por qué él castiga al impío. Los impíos son codiciosos y continúan rebelándose contra Dios. Estamos seguros de que cualquier persona inteligente se da cuenta que Dios es santo y que un día pondrá fin a esta rebelión, porque Dios tendrá que castigar a aquellos que tienen un corazón rebelde y orgulloso. Y ahora en el versículo 18 leemos: he visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. A aquellos que abandonen la maldad de sus caminos, él los sanará y salvará. Él es un Dios compasivo con los justos. Y dice el versículo 19: produciré fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice el Señor, yo lo sanaré. Solo Dios puede hablar de paz al corazón del pecador. Y ahora llegamos al último párrafo de este capítulo, que se titula La condenación de los malvados. Cada una de estas últimas tres secciones de la última división del libro de Isaías, es decir, la que se encuentra entre los capítulos 40 al 66, puede ser identificada por el lugar en el que Dios dijo, como en Isaías capítulo 48, versículo 22, «No hay paz para los malos», ha dicho el Señor. Esto es algo bien evidente. La historia del hombre es una crónica de guerra y conflicto constante. Esto no es solo cierto de las naciones, sino también de las relaciones entre individuos, aunque se le llama competencia. Usted lo encontrará en el mundo comercial, en el ambiente social y en el ámbito religioso. Usted encontrará conflictos en prácticamente cada ciudad y en muchos hogares. Dios dijo que no habría paz para los malvados. Usted no puede lograr la paz en el corazón humano aparte de Dios. Hasta ahora nadie ha sido capaz de conseguirlo. Continuemos con nuestra lectura con el versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esta es probablemente una de las descripciones más pintorescas de los malvados que uno puede encontrar en la Biblia. como el mar agitado e inquieto, una persona malvada no puede encontrar descanso ni paz en sus malos caminos. Ella continúa viviendo como un criminal perseguido que está buscando liberación y seguridad. En cierta ocasión, un anciano de unos 80 años de edad se dirigió a la policía diciendo: «Por 50 años he llevado en mi conciencia un asesinato. Otro hombre ya ha pagado el castigo por lo que yo cometí, pero yo soy el culpable y he venido ante ustedes porque tenía que confesar mi crimen». La policía sabía que, según la ley, si otra persona ya había pagado el castigo por el crimen, no se podía arrestar a esta persona y retenerla, porque otra persona ya había cumplido la sentencia. Probablemente el peor castigo que este hombre tuvo fueron esos 50 años de miseria vividos con una conciencia culpable. Durante ese tiempo no había podido disfrutar de paz en su mente. Y volviendo al profeta Isaías, vemos que el versículo 21 concluye diciendo: «No hay paz para los malvados, ha dicho mi Dios». Si el mundo pudiera tener paz hoy sin Dios, entonces habría una contradicción en la palabra de Dios. Nadie puede contradecir a la palabra de Dios. El malvado no puede disfrutar de paz en el mundo, y eso es una realidad de nuestro tiempo. Dios ya dijo que el malvado no tendría paz. Este es un axioma de Dios, una realidad tan clara y evidente que no necesita demostración. Y llegamos ahora al capítulo 58, versículos 1 al 3. Con este capítulo llegamos a la última sección en la división final mayor de este libro de Isaías, titulada «La gloria de Dios que viene por medio del siervo sufriente», y que abarca los capítulos 58 al 66. En esta sección tenemos dos subdivisiones. Primera, el pecado estorba la manifestación de la gloria de Dios, como vemos en los capítulos 58 y 59. Y segunda, el Redentor vendrá a Sion, como vemos en los capítulos 60 al 66. Este capítulo 58 abarca los siguientes temas: denuncia de la maldad de Israel, versículos 1 al 3. Explicación de Dios por el rechazo de sus actos religiosos, versículos 4 al 7. Y preocupación de Dios por el bienestar de ellos, versículos 8 al 14. Continuamos en esta sección avanzando hacia la gloria del reino. Aquí se nos está diciendo que la expresión exterior de religiosidad y los caminos malvados internos demoran la gracia y la gloria de Dios y causan daño a la causa de Cristo tanto como cualquier otro factor. Hay personas que se consideran religiosas, miembros de una iglesia, y que sin embargo maldicen como paganos, son deshonestas en sus negocios e inmorales en su vida social. Aparentan ser lo suficientemente buenas como para satisfacer el nivel de calidad espiritual que Dios requiere, pero impiden la manifestación de la gracia y la gloria de Dios. Aquí se nos explica por qué la gloria de Dios fue retenida. La gente era arrogante y cínica en cuanto a su relación con Dios. Estaban practicando formas, las apariencias, y se atrevían a cuestionar las acciones de Dios hacia ellos. O sea que estaban juzgando a Dios y a sus métodos. Y muchas personas aún hacen esto hoy. A pesar de su cumplimiento exterior de la religión, se permiten continuar viviendo en sus propios y malvados caminos. Este mismo espíritu se manifestó después de la cautividad de Babilonia, lo cual reveló que el cautiverio no les curó. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 13 y 14, leemos: «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos?» Ellos estaban criticando a Dios por no bendecirles. Sin embargo, veamos lo religiosos que eran. Iban al templo y ofrecían sacrificios. El que cuestionara a Dios era una audacia descarada. Pero este es el espíritu del hombre natural, con su demostración exterior de religiosidad. Su corazón está alejado de Dios y su camino es de maldad. La apariencia de piedad es algo repugnante para el Señor Jesucristo. Él dijo a la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esa es la actitud del Señor Jesucristo en la actualidad hacia la vida eclesial de muchos que profesan ser cristianos. Leamos ahora el versículo 1 del capítulo 58 de Isaías, que junto con los siguientes dos versículos presenta una denuncia de los malvados caminos de Israel. «Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado». Al profeta se le ordenó comunicar en voz alta un mensaje que era siempre impopular, el cual consistía en destacar las transgresiones y pecados de un pueblo que pensaba que era muy religioso. Esta actitud provoca un amargo disgusto y palabras fuertes y cáusticas sobre uno. Solo alguien valiente lo haría. Diríamos que la debilidad básica de algunos predicadores o maestros hoy es el tratar de complacer al hombre natural sin decirle la verdad en cuanto a su enfermedad fatal. La profesión médica sería culpable de grave negligencia si siguiera el mismo procedimiento con la parte física del hombre que la religión desempeña con la parte espiritual del hombre. Cuando vamos al médico, le presionamos al máximo para que nos diga la verdad, y él es consciente de que si no lo hace así, le perderíamos la confianza. En este sentido, Dios expone nuestra realidad tal como ésta es, y Él quiere que sus siervos le digan a los seres humanos que están sufriendo de la enfermedad fatal, terminal, humanamente incurable del pecado, que conduce a la muerte eterna, a la separación eterna con respecto al Dios Todopoderoso. Luego, en el versículo 2 de este capítulo 58 de Isaías, leemos: «Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios». Creemos que tenemos aquí un elemento de sátira mordaz en esta declaración de Dios. Esta gente asistía al templo regularmente para adorar. Estaban cumpliendo las ordenanzas al pie de la letra. Eran meticulosos en seguir las formas de la adoración. Realmente disfrutaban yendo al templo. Sin embargo, sus vidas no se parecían mucho a las de creyentes. Y lo que era cierto en aquellos días también lo es en nuestro tiempo. Leamos finalmente por hoy el versículo 3 de este capítulo 58 de Isaías. Dicen: «¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores». Aquella gente estaba expresando el mal humor en sus quejas. Se preguntaban por la razón para ayunar e infligirse castigos ellos mismos, si Dios no tomaba nota de esa actitud y no les manifestaba su agrado por ese ritual. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. Evidentemente, habían convertido el ayuno en una parte importante de su religión. Dios nunca les había dado días de ayuno. Les había dado días de fiesta. Es cierto que tenían que afligir sus almas en relación con el gran día de la expiación, y en tiempos de pecado tenían que ayunar. El ayuno era una expresión exterior del alma, pero ellos lo habían convertido en una forma que fortalecía su ego y su orgullo. Se enorgullecían del hecho de ayunar. El ayuno debía ser un asunto privado entre el alma y Dios, y no una exhibición pública. Nuestro Señor les criticó por abusar del ayuno. Cuando Él estaba en la tierra, dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16, «Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Ellos no tenían que esperar nada de Dios, porque no practicaban el ayuno como consecuencia de su relación con Él. El Señor Jesús les dijo a los suyos en los dos siguientes versículos, en Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La religión verdadera es una relación personal con Cristo y debe ser tan secreta y privada como pueda ser. ¿Acaso alguien va por ahí contando a otros acerca de su relación íntima con su esposa o con su esposo? Por supuesto que usted no lo hace. Estimado oyente, si usted tiene una relación personal con Jesucristo, es un secreto hermoso entre usted y Él. Usted da testimonio de Él, pero no revela sus momentos íntimos con Él. ¿Estamos presumiendo de nuestra religión o por estar cumpliendo una cierta ceremonia o ritual? Esa actitud debería avergonzarnos. Toda esa religiosidad no significa nada ante la mirada de Dios, a menos que revele lo que hay en nuestro corazón. Verdaderamente, cada vez resulta más necesario experimentar una realidad antes que un ritual. Creemos que muchas personas que vivieron en los días de Isaías cuestionaron el mensaje de este profeta. Él se estaba atreviendo a criticar a gente que parecía muy religiosa, que asistía regularmente al templo y presentaba sus sacrificios. Pero resulta que Dios conoce el corazón humano y sabía que su religiosidad era solo superficial. Aquellas personas no tenían una verdadera relación con Dios. Estimado oyente, este pasaje debería hacernos reflexionar en ese rincón secreto que es nuestro corazón, sobre nuestras actitudes públicas, aquellas que los demás pueden evaluar. Y ahí, en esa intimidad, podremos escuchar la evaluación de Dios.
Muy bien, amigos, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, claro, porque tenemos muchísimo más preparado para ustedes, nuestros amigos, pero eso ya será en nuestro próximo espacio.
Tomen nota de nuestro teléfono y de nuestra dirección electrónica. 914220524 es el número de teléfono, 914220524, y la dirección info@radiocadenadevida.com. Estas son dos opciones que les ofrecemos para que se pongan en contacto con nosotros.
Pero también, si ustedes lo desean, pueden enviarnos sus cartas al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Sus cartas, sus comentarios, de verdad que son muy importantes para nosotros. Estaremos, por tanto, encantados de recibirlas.
También recuerden que gracias a las aplicaciones diseñadas para smartphones pueden escuchar este espacio en su teléfono móvil. Simplemente tienen que buscar A Través de la Biblia y seleccionar el idioma español. Es el programa La Fuente de la Vida. También pueden ir a la aplicación RTM360, donde encontrarán La Fuente de la Vida y otros programas más. Y si lo que desean es escuchar de nuevo este espacio o alguno de los anteriores a este, lo pueden hacer yendo a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com.
Ahora solamente nos queda agradecer su compañía y recordarles que volveremos en una nueva entrega de La Fuente de la Vida. Estaremos aquí esperándoles.
Gracias por acompañarnos en esta aventura. Gracias por su compañía en esta, lo podemos decir, agradable travesía radiofónica.
Y antes de cerrar estos micrófonos, recuerde algo. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.